Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. En el día de hoy vamos a tener un programa con mezclas, una parte hecha en Corea y la otra desde nuestro regreso acá ya en Chile. Soy Vivian Lavín, periodista, agente literaria, y la verdad es que la posibilidad de haber ido a Corea fue a través de mi trabajo como agente para asistir a la Feria del Libro de Seúl. Allí pude no solamente encontrarme con editores, sino que también con la institucionalidad chilena allá en Seúl. Y me refiero a, entre ellos, por supuesto, que la Embajada Pro Chile, a quien desde ya agradecemos todo el trabajo que hicieron, y el consulado de nuestro país en la capital de Corea del Sur. Lucas Pavés es el cónsul y también es el agregado cultural y mucho más. Es una persona súper interesante, además es músico, así que vamos a estar conversando con él desde sus oficinas allí en pleno Seúl. Y luego también vamos a conversar con Brenda Navarro, esta gigante autora mexicana que estuvo de visita en nuestro país la semana pasada en el marco de la presentación de Cuadernos Hispanoamericanos. Y nosotros, por cierto, que junto a Liberalia, ya que los libros que de Brenda Navarro que están en Chile son gracias a la gestión de Liberalia y de Prosa y Política y de Librería del GAN, donde esos libros los van a poder encontrar sin problemas. Por lo pronto, junto a todos ellos y José Rojas en los controles, les damos una cordial bienvenida a este Vuelan las plumas híbrido, mitad Corea, mitad Chile. Chile estuvo presente en esta última versión de la Feria Internacional de Seúl entre el 14 y el 18 de junio. También estuvimos participando en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, haciendo unas charlas, pero quien entiende lo que significa venir a un país tan lejano, entender las dificultades que reviste introducir, presentar la cultura chilena en otros países, bueno, ¿quiénes hacen esa pega? Bueno, los encargados de cultura, esos encargados que uno dice, ¿qué estará haciendo esta persona en un lugar tan lejos? Bueno, Lucas Pavés Rosales es el encargado de cultura de Chile en Corea del Sur, y la verdad acá, la verdad que es un honor, estamos en su oficina, por eso se escucha así como medio eco, y estamos muy contentos de poder conversar con él, porque también venimos llegando de Payú, ahí les vamos a contar más, pero acá el que tiene que hablar es él, porque tiene muchas cosas que contarnos, abrirnos la cabeza, compartir con nosotros sus experiencias, decirnos hacia dónde, iluminarnos así como hacia dónde, qué podemos hacer en conjunto, cómo colaborar, cómo trabajar en conjunto, que es como los países avanzan. Acá no hay que tomar la pelota y partir rajado, sino que acá es buenos pases para poder meter muchos goles. Bienvenido, Lucas Pavés Rosales, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, Vivian. Un gusto saludarte. También a todos los radioescuchas. Desde la lluviosa pero calurosa Seúl, estamos aquí trabajando día a día desde la embajada para poder, entre otras cosas, difundir la cultura y las artes de Chile, nuestro patrimonio, y que sea conocido por los coreanos y coreanas en la mayor medida posible, para poder así también hacer patria de estos 18.400 kilómetros de distancia que nos separan.
18.400, uy, qué harto, yo sabía que como 18.000 y tanto, sí, pues estamos bien lejos. Y bueno, tú has, las agregadurías culturales tienen un rol súper grande. A mí, explícale más o menos a nuestros auditores, a mí también, ilumíname, porque ojalá te pudieras dedicar solamente a la industria editorial, que es mucho trabajo, pero no, tienes que ver otras áreas también, de modo que tienes que combinar y dedicarle a cada una un espacio de tu tiempo para hacer justamente, difundir nuestro patrimonio. ¿Cuáles son esas áreas que comprenden tu trabajo?
Ya, digamos que los diplomáticos de Chile en el mundo tenemos, entre otros roles también, la difusión de la cultura y las artes. Entonces, ese cargo recae en mí en estos momentos junto a otros distintos roles que tengo. Y por lo mismo uno tiene que tener la capacidad de ser suficientemente abierto para poder captar el interés y la necesidad de las diferentes ramas de la cultura, las artes, incluso la diplomacia pública y el patrimonio de nuestro país. Entonces, así es donde uno tiene que tener un vínculo con nuestra Dirección de Cultura en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene profesionales específicos para cada área, los cuales nos van apoyando nosotros en esta labor más integral que tenemos la embajada y sus funcionarios, que es difundir todas y cada una de estas ramas, atrayendo la cultura chilena, también haciéndola dialogar con el espacio cultural que existe en Corea. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos como una identificación de las necesidades y potencialidades que tiene Corea, es la infancia, las nuevas generaciones y cómo nosotros podemos vincular nuestra cultura para que sea algo que se le impregne a las nuevas generaciones coreanas. Y ahí tenemos el principal desafío que otras embajadas no tienen, que es el idioma coreano, totalmente distinto del nuestro, y que hace que la traducción para nuestro quehacer cultural en todos los ámbitos, incluso desde el cine, la literatura, el teatro, pase por este filtro y de la traducción para poder nosotros poder ampliar a más público nuestra gestión.
¿Y cuáles son esas áreas en las que tú estás trabajando? Porque me habías contado algunas, incluso medio ambiente. Entonces, la verdad es que es un abanico bastante amplio de áreas de trabajo. Me gustaría que, sobre todo porque hay quienes están escuchando, y desde Chile resulta difícil entender el trabajo de un agregado cultural. Piensa que lo único que se dedican es hacer exposiciones de arte, que no sé qué sé, y cortar algunas cintas, ojalá muchas, pero algunas cintas. ¿Cuáles son esas áreas en las que tú trabajas?
Bueno, además, claro, del área cultural y artística, yo estoy encargado del tema de medio ambiente, de cooperación, ciencia y tecnología, energía, Antártica, y también soy el cónsul de Chile en Corea. Significa que tengo todo ese otro rol que es muy importante, que es la vinculación con la comunidad chilena y desde visas en adelante. Entonces, claro, ¿cómo hacer? Y también redes sociales y prensa. Entonces, ¿cómo hacer que la cultura tenga el rol que requiere dentro de nuestra gestión? Ese es el desafío más grande. Y que cómo ello se vincula también con nuestra política exterior, digamos. Las líneas de nuestra política exterior hacia la cultura. Y en ese sentido es lo que yo les mencionaba, que era que estamos trabajando por las nuevas generaciones como nuestro foco, pero también por la multiculturalidad. Nosotros tenemos una cultura muy diversa en Chile y en Corea existe un desconocimiento porque nos separa un océano y 18.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo hacer de que Corea conozca nuestra diversidad cultural? Es también uno de los desafíos que identificamos como embajada y en lo cual trabajamos día a día.
Bueno, de puro escucharte, la verdad es que encuentro que así, tan lejos como estamos, es como oceánico la cantidad de trabajo que tú tienes. De modo que el hecho de que hayas participado, por ejemplo, en la feria de Payú, lo que ha significado estar presente también en las actividades que hemos desarrollado durante la Feria Internacional del Libro de Seúl, que nos fuiste a ver en los días de vacaciones, hay que decirlo. Bueno, habla de tu parte de un compromiso, no solo institucional, sino que también personal. Mi pregunta va a ir, esta es muy personal. Los diplomáticos son malos para hablar de sí mismos, como siempre tienden a hablar como del país. Sí, eres chileno, representante de acá, cónsul, pero yo quiero ir a Luca. Quiero saber cómo es tu acercamiento a la cultura, a los libros, que hacen que acá, la verdad, notemos desde Chile que algo está pasando acá y que se están desarrollando proyectos en torno a los libros, a los autores en Corea. Y que, es decir, chilenos en Corea, eso me refiero.
Claro, bueno, más allá del sombrero nacional que tenemos como representantes del país, bueno, yo soy historiador, profesor de historia de profesión, pero más allá de eso, mi vínculo también, mi empatía, mi interés por la cultura parte porque yo soy músico. Entonces, yo tengo, digamos, una incipiente y underground carrera musical. Ya estoy por sacar el 21 más o menos de agosto el segundo álbum de música. Yo hago rock bajo el seudónimo de Poblete Cimarrón. Para quienes lo puedan buscar, aprovecho a hacer promoción.
Absolutamente.
Pero desde ahí parte. Entonces yo escribo las canciones que canto. Entonces parte de esa, digamos, muy vinculado, aunque no es el estilo de música, pero como Bob Dylan, que fue quien ganó un premio Nobel de literatura, creo fervientemente en que las letras de la música son una forma de creación literaria. Entonces, de ahí también yo creo que parte mi vínculo y mi cariño hacia lo que es promoción de la literatura de Chile en Corea. Y en ese sentido, claro, el año pasado, por ejemplo, tradujimos dos libros que están vinculados a Magallanes y la circunnavegación del planeta, que se celebraban 500 años en el 2022. Entonces, traducir un libro para infantil, que por una parte, y otro que era un relato historiográfico, digamos, muy denso, muy de especialistas, pero necesitamos llegar a ambos públicos. Entonces, junto con eso también es que vemos que la participación tuya, Vivian, en la Feria del Libro nos realza como país también y hace que ellos vean en Corea que el compromiso nacional es grande, digamos. Hay gente que está viniendo de Chile específicamente para esto, y por lo mismo no es casualidad que tuviste, que somos el único país latinoamericano que tuvo un stand y que tuvo agentes literarias como tú en Corea.
Oye, está bueno ese dato, yo no sabía, Poblete Cimarrón, así que vamos a ir a escucharlo. ¿En Spotify está?
Sí, por supuesto.
Ya, pues entonces vamos a ir a poner ahí. De repente podríamos ponerlo acá de fondo, ¿ah? Ya le vamos a pedir a José que nos ponga también un poco la música para poder escuchar tu trabajo.
En cada noche de baile, en cada noche sin luna, es tu reflejo el que brilla en medio de la bruma. Cada día inestable, en cada día de lluvia, pienso que tú eres esa, la mujer que abruma. Me envuelve por los bordes y me deja sin aire, en medio de la noche, en medio del baile, en medio del baile. Dime si es casi un reflejo lo que sientes por mí, si hay alguna esperanza. Si vienes porque te espero, recupero mi anhelo. No me hagas ilusiones si son falsas aquí, si son falsas aquí. Estrellas en el mar deslumbra, recuerdo tus palabras, el viejo un instante. Si es que acaso es un arte pensarte o nombrarte, cuando un espejo refleje la frase perfecta que pueda conquistarte, volver a besar.
Bueno, ahí escuchamos algo de Poblete Cimarrón, interesante. Bueno, eso es lo lindo, que las personas tenemos múltiples sombreros, para qué decir también yo que ando pero de cuanto hay, porque bueno, son las pasiones, ¿no? Eso es lo que nos mueve en la vida, la pasión, el compromiso. Y bueno, el tuyo, tú tienes un compromiso con un país completo de tratar de difundir todas estas áreas, desde la ciencia hasta la cultura. La verdad es que es fascinante. Pero tiene ciertos obstáculos, ya lo decías, el idioma, la cultura, la lejanía. Me gustaría que hablaras de una iniciativa que desarrollaste hace unos pocos meses. De hecho, tuvimos la oportunidad de mandar libros para acá, los trataste súper bien, no te lo había dicho, te lo quiero agradecer públicamente, porque yo dije, uy, los libros van a quedar pero hechos polvo, yo tengo después una feria que voy a ir en dos meses más. Llegaron impecables, no faltó ni uno. No, la verdad es que te agradezco mucho tu respeto por nuestro trabajo. Y cuéntanos de Payur. Nosotros recién venimos llegando de allá. La verdad es que es para quedar nosotros bastante mudos, porque es como una ciudad empresarial, pero solamente es un complejo cultural.
en la que, bueno, hay muchas empresas, pero de las cuales 350 solamente son ligadas, están ligadas al mundo editorial. Estamos hablando de imprentas, estamos hablando de, por supuesto, que editoriales, distribuidoras, de todo, agencias literarias, y con una biblioteca impactante que se llama El Bosque de la sabiduría, linda, no una cosa. Bueno, ahí va vayan a ver nuestro Instagram. Allí tú desarrollaste, estuviste hace poco siendo parte de un evento muy bonito, y que me gustaría que contaras qué significó, cómo fue, porque bueno, es tu trabajo y de repente se sabe re poco de las cosas que están pasando en otros países.
En mayo, a inicios de mayo, se realizó el Festival de los Libros Infantiles de la ciudad de Payu. Que es un evento de proporciones enormes, digamos. En Chile es más grande que una feria del libro, digamos, nacional. El público estimado en esos tres días era de... Solamente en el pabellón donde estaba el área multicultural, de 1.500 personas. Y claro, ¿qué fue lo que sucedió? Que la Fundación de la Cultura de Payu organiza anualmente un festival de libros infantiles, y la temática del año 2023 era multiculturalidad. Invitaron a las más de 100 embajadas que tienen residencia en Seúl, y fuimos seleccionados con nuestro proyecto dentro de una de las 10. Había dos latinoamericanas, estábamos nosotros junto a Paraguay, y el evento consistió entonces de que teníamos un stand nacional que nosotros teníamos que rellenar de contenido, es decir, desde el diseño hasta qué queríamos nosotros promocionar como país en este festival de los libros infantiles. Nos enfocamos en difundir la información de nuestro territorio y geografía, también de los laboratorios naturales y, por supuesto, la literatura. Entonces ahí efectivamente hubo 5 editoriales, una de las cuales fue BLP, las cuales contamos con sus libros para poder exhibirlos a, digamos, la temprana edad, entre 5 y 8 años.
Y entonces fueron como 25 editoriales, porque nosotros representamos como a 20 editoriales chilenas y llevábamos y enviamos libros de esas 20. Entonces eran como 4 por fuera que nos represento y además todas las nuestras.
Claro, efectivamente. Mucho, entonces 25. Teníamos, sin duda, los que más representación teníamos como país. Entonces, esta actividad se fundó en esto, que era promover la cultura y la literatura chilena para los niños. Junto con eso también nosotros estábamos haciendo un concurso en el cual era que bautizaran a nuestra mascota de la embajada, que es un pingüino, porque estamos muy inspirados en lo que es Corea, digamos, Cacao Friends y toda esa cultura del cartoon que tienen. Entonces también hicimos parte de eso y tenemos nuestro pingüino, que lo bautizaron como Orumi, que es como hielito la traducción. Proyectamos la película Nahuel y el libro mágico, que tiene subtítulos en coreano, que es una película de anime de un director chileno y que habla, más allá de la historia, está contextualizada en la mitología mapuche y chilota. Y junto con eso también hicimos una, en particular yo hice una charla sobre cultura chilena enfocada también en niños. Y todo eso en un marco de 3 días que fue muy intenso, pero también significativo. Es la primera vez que nuestra embajada participa y los resultados fueron más que increíbles en cuanto a la visibilidad, y gracias a eso también se nos abrieron las puertas de la Fundación de Payu que mencionaba, y que es donde venimos de la reunión, donde Vivian después les contará todos los avances que hemos logrado para visibilizar la literatura y el catálogo que tiene BLP para poder que llegue a Corea.
Claro, poder lograr el trabajo nuestro es mostrar lo que hacen las editoriales chilenas y dar la posibilidad de que primero sepan, porque tenemos esta barrera que nuestros libros, obvio que son en castellano, entonces ven algunas ilustraciones, ven cosas, pero no entienden la profundidad de lo que significa. Y para esto hay que estar mediando de muchas maneras, por supuesto que presencialmente, contando, pero también con buenos catálogos. Traje un catálogo en inglés y coreano para que puedan leer, se los dejamos allí. Pero es un trabajo bastante bastante fuerte y es duro, y a pesar de todo eso hemos logrado vender muchos libros chilenos. Sí, ya estamos hablando de más de 30 libros y en poco tiempo, casi en 2 años, 3 años, no es poco. Yo creo que de aquí a unos 10 años más vamos a poder exhibir un catálogo muy amplio y Chile va a estar, va a tener una presencia, digo yo 10 años como para, ya, pensemos en 5 mejor, más cerquita, un catálogo amplio de literatura, de autores, autoras chilenos traducidos a esta lengua. Acá, Corea, bueno, acá todo esto es de una efervescencia cultural muy importante. ¿Cómo ves tú ese intercambio? ¿Cuáles ves tú los obstáculos y sobre todo las oportunidades, ¿no?, que se nos abren? Más que hablarlo en términos de foda, hablemoslo en términos también de esperanzas, ¿no? Porque, bueno, de cosas malas, tenemos como para hablar harto rato. Pero las cosas lindas, esas ventanas hermosas que se abren para poder trabajar, bueno, lo que te toca, que es... porque ciencia también es creatividad, hablar de medio ambiente también está en nuestros libros, bueno, y por cierto, toda la producción editorial. ¿Cómo se ve eso desde acá, desde Seúl, Lucas Pavés?
Bueno, el primer desafío yo creo que tiene tanto el Estado de Chile como los propios desarrolladores culturales de Chile es cómo llegar a insertarse de manera estratégica en Corea. En estos momentos la diferencia o la distancia geográfica también es un poco cultural, digamos, pero es en un solo canal, me explico. El K-pop, la cultura del entretenimiento coreano es muy popular en Chile. Entonces el desafío que tienen los desarrolladores culturales y nosotros es hacer de que eso nos sirva también a nosotros para poder traer la cultura y las artes de Chile. Que no esperemos la misma el balance en cuanto a que conozcan en Corea tanto como nosotros conocemos en Chile de la cultura del K-pop y de los K-dramas, etc. Pero ir poco a poco trabajando en eso. Entonces, hay un nicho importante en la literatura porque creo que también hay una valoración de lo que es el consumo del arte en Corea. Es común que la gente, la sociedad civil, pague por un concierto, pague por un libro, por un manga, y eso apoya a los propios creadores de ese contenido. Y en eso entonces también pasar nosotros como un país que está en Latinoamérica un poco alejado de Corea, de pasar de lo exótico a ser un canal, una puerta de entrada de América Latina para Corea, creo que es importante. ¿Cómo lograrlo? Es el trabajo hormiga, digamos. No hay una receta mágica que podamos llegar a encontrar, pero el trabajo del día a día, esos más de 30 libros que mencionas, es una forma, digamos. En el ámbito del cine, también hay cine chileno que está llegando a los festivales, entonces pues el siguiente paso es que pueda llegar a las salas de cine. La música también tiene un espacio un poco menos desarrollado, pero... áreas como el indie, pop, la música electrónica, tienen una cabida que podría llegar a ser muy interesante acá. Y eso es universal. El arte, de alguna manera, por su propia identidad local, tiene también un grado de universalidad que hace que se pueda apreciar una buena obra, del ámbito que sea, independientemente del idioma.
Lucas, y cuando estamos hablando de cultura aquí en Seúl y el trabajo que a ti te toca, tú dices, sí, tenemos posibilidades. ¿Cómo has recibido, porque a ti te toca recibir los comentarios? La verdad es que a mí, lo que a mí me llega es básicamente que hay interés cuando me piden material y después me dicen, ¿sabes qué? Hay un editor interesado. Pero yo no tengo la oportunidad de hablar con los editores, menos con los lectores. Entonces, me gustaría saber cuál es el imaginario que tienen los coreanos de nuestro país. Que, bueno, a nosotros nos encanta hacer esta pregunta, ¿eh? Cuando llega el extranjero, ¿qué le parece Chile? Todavía no pisado así como en Pudahuel, ya le preguntamos, ¿qué le parece? Nos gusta vernos en el ojo del extranjero. Pero a mí me resuena o me resulta muy interesante saber cómo nos ven los coreanos hoy día, digamos, desde acá.
Yo creo que tenemos tiene una opinión un poco más neutra por el desconocimiento de que hablamos. O sea, cuando uno dice Chile en Corea, lo primero que se viene a la mente de la gente es vino y frutas. Posterior, la gente un poco más versada en cuanto a temas de comercio van a decir que son el primer TLC de Corea, primer tratado de libre comercio de Corea con el mundo, que son, es Chile, hace ya 20 años. Entonces, cuando pasamos al ámbito de la cultura, ahí está un poco el no sé, el de la sociedad coreana. Entonces, nuestro rol también, digamos, dentro de las embajadas, dar a conocer eso, poco a poco, digamos. En cuanto a educación, también nosotros vamos a los colegios a mostrar lo que es Chile. Y por lo mismo, al no existir una imagen preconcebida, lo que creo que es bueno, pero también implica un trabajo más grande, porque es empezar a difundir desde qué es Chile para poder desde ahí conducirnos a qué es y cómo se desarrolla la cultura chilena y cómo puede después de eso ser atractiva para el mercado coreano.
Es harto trabajo, por eso es que me hablaba que quería poner un mapa de Chile, claro, porque la gente ni siquiera sabe dónde está, entonces como que quiere como empezar a ubicar y bueno, toda la razón, sí, ya sabemos que cuando uno viaja muchas personas, no los del mundo editorial, por cierto, pero sí ahí como el habitante de la ciudad, cuando uno va a comprar algo y le preguntan ¿de dónde usted? De Chile. Hay gente que no tiene idea, pero sí muchos que nos ubican por cosas buenas, a veces de fútbol, pero sí, el vino, por ejemplo. Esperamos que sean los libros, eso queremos. Que Y creo que la estrategia de desarrollar esta comunicación y posicionar a Chile en la mente de los niños es muy importante, porque cuando esos niños sean adultos y si es que vieron algún libro chileno cuando eran pequeños y después se encuentran con otro chileno haciendo un negocio, va a aplicar la memoria emotiva o se van a acordar de Orumi, del famoso pingüinito. Entonces, eso es donde así nos abrazamos los países, así nos abrazamos, en nuestras memorias emotivas, en los sabores, en los olores, en la gente que queremos. Así que la verdad es un trabajo hermoso. Y agradecerte, felicitarte, la verdad es un trabajo muy grande y hay que decirlo, la verdad es que la agregaduría, o en este caso tú no eres agregado, un encargado de cultura, pero encargado de cultura, de medio ambiente, de ciencia, no sé qué, es decir, que tengas este interés, la verdad es que se agradece, porque perfectamente no tendrías por qué tenerlo tanto, y con lo mucho que lo necesitamos, la verdad es que desde Chile se agradece demasiado y te deseamos toda la suerte, porque que verdad que posicionen al pingüinito, al Orumi, que podamos vernos prontamente en la siguiente feria por un año más, que tengamos buenos resultados de esta feria que acaba de concluir y que te iremos contando cómo nos va. No sé si tienes algún deseo, algún mensaje que darnos a los chilenos para acá desde Seúl, además que escuchen, por supuesto, que te escuchen en tu Spotify, que se llama Poblete
Cimarrón,
eso, además de que te escuchen. ¿Qué más?
Mira, yo creo que es comprender también que toda persona, cuando muchas de las personas que están escuchando el programa pueden tener interés en venir a Corea, y que si llegan acá se reconozcan también como, digamos, agentes de cultura. Es decir, cada una de las personas que viene es, aunque suene cliché, un representante del país. No sé, si alguien se porta mal por estos lados, es el chileno o la chilena, no Juan o Claudia. Entonces, y por lo mismo, dar a conocer, así como uno consume cultura coreana, dar a conocer a sus amigos coreanos, amigos internacionales, no solo coreanos, que eso nos vincula acá, pero mira, tengo este artista chileno, este escritor chileno, esta cineasta chilena. Eso creo que es parte fundamental de ese trabajo hormiga también, y que es un proceso también que no es común, que no se entiende mucho, que la persona, digamos, tiene un rol que jugar, pero en esa memoria emotiva que tú mencionas, también las personas tienen un rol súper grande. Nosotros, bueno, vamos a seguir trabajando acá en este desarrollo de la cultura, también descentralizado, mencionarlo, porque estamos en Seúl, son 25 millones de personas, pero ves que puedo, yo trato de salir un poco, a otras ciudades de Corea, hacer estas charlas de educación, cosas así, porque a la persona que vive en Daejeon, una ciudad que está a una hora y media de Seúl, que tiene 14 años, que alguien le vaya a hablar de Chile, probablemente en esa memoria histórica que mencionas, en esa memoria personal, le va a quedar, oh, vino el 2023 el cónsul de Chile, no era el de Paraguay ni el de Tanzania. Entonces, eso le va a quedar a esa persona y va a tener un grado de cariño por nuestro país. Y eso, yo creo agradecer el espacio también que me das para poder contar esta historia, que siga yéndole tan bien como siempre al programa y que el próximo año nos podamos ver para que podamos cosechar los frutos de lo que hoy se está sembrando.
Eso esperamos, pues Lucas, muchas gracias de nuevo.
Vamos a una breve pausa aquí en Vuelan las Plumas, ya volvemos junto a Brenda Navarro.
Brenda Navarro nació a comienzos de la década de los 80. Bueno, para quienes están hoy día viendo, leyendo, mirando lo que pasa en la literatura, la narrativa latinoamericana, aquí hay una generación bastante interesante de, sobre todo, autoras, no solo de México, como es el caso de Brenda Navarro, sino que estamos hablando de muchos otros países, Ecuador, por cierto, Chile, Argentina, con autoras que han, por supuesto que brillado en España, para que nosotros a partir de eso entendamos que tienen un gran valor. El recorrido de Brenda Navarro es bien interesante porque tiene una formación muy particular. De partida, quiero contarles que ella estudió economía. Entonces, cuando uno dice, mira, es un trabajo bastante, bueno, a veces sindicado o visto como muy masculino. De hecho, sí. Ayer comentaba en un diario, bueno, en Twitter, ¿no? Que un banco solamente ponía hombres para hablar de finanzas, de algo tan serio como las finanzas. Bueno, estudió economía, pero también es socióloga. Maravillosa mezcla. Y bueno, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, de allí inmediatamente hizo un máster en estudios de género, mujeres y ciudadanía en la Universidad de Barcelona, donde, bueno, está radicada hoy día ella, en España, no en Barcelona, sino que en Madrid. Pero ya tenemos entonces ciertos elementos que hacen de ella una escritora poco común, más aún cómo llegó a la literatura y cómo se hizo más famosa, porque lo suyo ha sido explosivo. La verdad es que quiero conversar con la autora de esta novela, Casas Vacías, que fue lo que irrumpió, lo que la hizo así destacarse en el escenario latinoamericano y de la literatura en general, la narrativa latinoamericana, y luego Ceniza en la Boca, que es su último libro del año 2022. Bienvenida, Brenda Navarro, estás en Chile, lo estamos haciendo por videograbación, pero bueno, pero siempre es un gusto tenerte en Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Estoy feliz de volver a coincidir contigo de esto que escucho, así que soy toda tuya.
Brenda, me gustaría saber, cuando tú tienes una formación de esas características, lo natural es que la lectura o la literatura sea tu ocio maravilloso de alimentarte. ¿Qué pasó? ¿Cómo diste paso a esa escritura? ¿Por qué fue necesario escribir esta breve novela, Casas Vacías, que habla de, bueno, de la maternidad, del desarraigo, de la violencia?
Sí, bueno, yo siempre supe que iba a contar historias, ¿no? Yo pensé que iba a ser lo audiovisual, que iba a ser cine, pero era yo muy joven y alguien de una forma muy amable, y yo creo que fue bueno que me lo dijera, me contó que el mundo era muy masculino, que el mundo del cine era muy masculino, en tanto relación pública, en tanto economía, ¿no? Y se me quedó grabado y pensé, yo no quiero pelear ahora mismo, ¿no? Las mujeres siempre estamos peleando. Yo dije, yo no quiero pelear. Y entonces lo que pensé era que yo sabía que iba a contar cosas en algún momento de la vida y que lo que tenía que entender era cómo funcionaba el mundo. Y para entender cómo funcionaba el mundo es que decidí meterme a estudiar sociología, entender la forma, las relaciones de poder, que es lo que realmente me apasiona a mí, de la condición humana, cómo nos relacionamos con el poder y por qué eso es tan atractivo para todas las personas. Es atractivo tener poder, ¿no? Y luego, claro, irremediablemente la sociología me hace entender que el poder viene de lo económico y me voy a lo económico, pero en realidad lo que a mí me apasionaba siempre ha sido las relaciones de mujeres y la subordinación de las mujeres en tanto la economía, ¿no? Que es un gran tema. Entonces, yo ya tenía como pensado que comprenderlo de una forma, digamos, académica, más rígida, más menos literaria, pues, era lo que me iba a permitir sacar todo lo que a mí me interesa, que son las emociones. En realidad, yo creo que las emociones son las que rigen a la condición humana, por mucho que nos hayan vendido que somos racionales, que lo somos, pero somos, o sea, que es una mezcla, vaya, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir Casas Vacías, lo que yo decía, ¿cómo hago esta cosa que yo tengo en la cabeza de entender cuáles son las opresiones de las mujeres, de entender por qué hay una gran diferencia cuando empezamos a meter cosas de clase, de una estructura estatal que violenta derechos humanos y todo eso? ¿Cómo hago para entender eso dentro de la literatura? Y lo que encontré en Casas Vacías, que además no pensaba yo que me iba a hacer, que me iba a cambiar la vida literalmente, era justamente el cauce de decir, tienes todo lo teórico, ahora haz lo tuyo, usa el lenguaje, juega con el lenguaje, logra que todas esas emociones que a ti te genera entender la realidad estén ahí dentro. Y un poco fue un reto personal de decir, ¿soy capaz de escribir una novela? Y bueno, parece que las lectoras dicen que sí, que fui capaz de escribir una novela, ¿no?
Sí, más que eso, la verdad. Yo vengo llegando de Corea y la verdad es que un fenómeno como el tuyo, por ejemplo, yo creo que a ti ya te habrían pedido inmediatamente que, a propósito de Casas Vacías, que empezaras a hacer escritura en línea y que siguieras con esto. ¿Y por qué lo digo? Y me voy al ámbito de esa escritura que hoy día también ha vuelto, ¿no? Que es la novela como por entrega, pero se está haciendo de manera virtual. Tu llegada al mundo de la literatura fue así. Llegaste al proyecto online Caja Negra. Allí, bueno, esta novela empezó como el 2013, 2000, después la seguiste amarrando, pero creo que fue el 2018 cuando finalmente la publicaste allí en online
Correcto.
Caja Negra, que es un proyecto fantástico porque, claro, no todo el mundo puede publicar, digamos, en una editorial buena, que uno sepa que va a ser bien recibido. Y en este caso optaste por eso. ¿Por qué decidiste eso y no ir con tu manuscrito, hacer el recorrido más habitual? Después ya se vino la agente literaria, la que te permitió ahí entrar a Sexto Piso, que es la que ha editado reeditado en este caso Casas Vacías, y ahora Ceniza en la Boca.
Sí, mira, justo lo estaba comentando aquí en Chile, que me acordé, ¿no? De esas cosas que tú vas pasando por la vida y se te olvidan, que yo quería ser publicada en Chile. O sea, yo me acuerdo que yo decía, yo lo que necesito es no estar en el ecosistema literario mexicano porque comprendo todas sus fortalezas, pero también todas sus debilidades, ¿no? Y yo necesitaba salir de ahí. No quería que fuera por relaciones públicas, que tenía muy pocas, ¿no? Pero que no fuera por relaciones públicas o que fuera yo vetada justo porque no era yo parte del ecosistema rico, digamos, de la literatura mexicana. Y yo decía, necesito que sea algo lejano a mí, que no tenga nada que ver conmigo, que se valore el libro más allá de quién es la persona que lo escribe. Y recuerdo que lo traté de mover en Chile, no hubo respuesta, no pasa nada. Y luego, me acuerdo que yo ya estando en Barcelona viviendo, se lo envié a un editor catalán que a mí me gustaba lo que ellos hacían y me respondió, ahí hay algo, pero no te puedo publicar porque yo solo publico en catalán, ¿no? Y ese ahí hay algo me sirvió de un tipo que yo no conocía en la vida, ¿no? O sea, que yo había llegado, vi la editorial y me gustó y dije, solo necesito esto, porque lo que a mí realmente me importaba era llegar a las lectoras, ¿no? Quienes escribimos sabemos que lo que queremos es que la gente nos lea. Y entonces fue cuando dije, hay una persona que no me conoce, que no sabe quién soy, que ha leído este manuscrito y ha dicho que ahí hay algo. Y yo creo en mi historia y yo sé lo que tengo que contar, así que lo voy a contar. Una amiga que es muy querida, que es editora, me dijo, yo te ayudo a editarlo. Y entonces luego pensamos, ¿en dónde? ¿Cómo lo publicamos? ¿Cómo lo sacamos? Y yo pensaba que tenía que ser respaldada justo por Caja Negra, que es un proyecto de derechos humanos en el que cabía todo, ¿no? Como lo dice su nombre, era una caja donde podían entrar cosas. Se los comenté, estoy interesada, ustedes ponen la plataforma, lo ponemos y vemos qué pasa con lo que yo creo que hay un melón ahí que abrir, con el compartir el conocimiento, ¿no? Con esta idea de los derechos culturales, y la cultura se construye cuando tú compartes lo que escribes sin las intermediaciones. Y era casi una postura política, ¿no? Y justo yo lo decía en la cátedra en homenaje a Roberto Bolaño, decía, claro, después llegó la gente y yo decía, uy, no sé si quiero escribir, o sea, no sé si quiero que esté impreso, pero las lectoras mismas, antes que la gente, que ella me respetó mi decisión, eran las lectoras las que me decían, lo queremos impreso. Y ahí entendí esto que dicen los franceses de, debe de haber una muerte del autor. Y dije, yo como autora estoy interfiriendo en el crecimiento de este libro. Así que lo puse en impreso, dejé que tuviera su recorrido y le ha ido totalmente fenomenal, y de paso me ha revivido a mí, ¿no? Para ser autora de luego de Ceniza en la Boca.
Estamos conversando con Brenda Navarro, está en nuestro país en el marco de un importante hecho cultural. En este minuto se está conmemorando, bueno, celebrando también, porque la verdad es que eso se celebran, lo que son los recorridos de ciertas gestas, porque hoy día hay que hablar en estos términos cuando estamos hablando de cultura, de cuadernos hispanoamericanos, ¿no? Y se ha hecho también en el marco de la Cátedra Bolaño de la Universidad Diego Portales. Por eso nos hace mención ahí que ha estado. Por lo tanto, para quienes quieren escuchar a Brenda también, quedan grabadas estas ponencias y vale la pena. La verdad es que el trabajo que desarrollan allí es muy, muy interesante. Bueno, cuando estamos escuchando a Brenda a propósito de Casas Vacías, que fue este primer libro y que le ha permitido llegar a esas lectoras, ella habla en género femenino, lo que hace muy bien, muy propio, porque somos en la mayor parte mujeres las que leemos. La verdad es que no sé por qué se insiste en hablar de los lectores cuando la verdad es que en el mundo, no solamente en Chile, sino que en el mundo somos las mujeres las que más compramos primero, o primero leemos, después compramos, nos conseguimos, nos pasamos, pedimos prestado. Ahí viene la manera como los libros llegan a nuestras manos, pero primero somos lectoras. Y este libro, Casas Vacías, ya ha sido publicado varias lenguas, entre ya más de seis, por lo menos lo que tengo en el rastro. Acá, con la formación que hemos hablado, Brenda Navarro, en parte por la sociología, se fue a la economía, relaciones de poder, violencia. Ahí hay otro elemento muy importante, porque es el poder, lamentablemente, no está acá. Bueno, los seres humanos lo ocupamos en realidad como una opresión hacia el otro, sí. ¿No? Esta sociedad de la opresión. Acá vemos a mujeres en casas vacías, mujeres, bueno, oprimidas por un sistema. En Ceniza en la Boca, lo mismo, un sistema económico que oprime mujeres y que van buscando lugares, y claro, es el refugio, la maternidad, la hermandad, los afectos, las que las van haciendo de alguna manera, a veces bastante de manera muy brutal, pero con la violencia. Ya, yo estoy poniendo todos estos elementos en la mesa para que Brenda Navarro nos pueda contar de este salto, ¿no? De haber empezado a escribir esta Casa Vacía, que resultó, no es nada de fácil la segunda obra, nada de fácil. Y con Ceniza en la Boca, la verdad es que es una novela muy impactante. Yo creo que le va a ir muy bien, porque ya tú ya encontraste una voz, que es lo difícil, encontrarla para la primera, pero ya mantenerla, profundizarla. Háblanos cómo has ido teniendo estos, recogiendo estos elementos en una vía, una ruta literaria de escritura.
Sí, pues mira, me parece importante empezar por lo último y luego me voy a una escala, ¿no? Claro que yo lo he escuchado con un montón de colegas, el peso tan grande que es escribir una segunda novela, ¿no? Y yo recuerdo que cuando presentamos Ceniza, la primera pregunta que se me hizo fue esta: ¿sentías presión? Y yo nunca lo había pensado en tanto mi trabajo, ¿no? Lo pensaba en tanto otros colegas, etcétera, y yo contesté que eso era un miedo de hombres, ¿no? Ese miedo de la segunda novela tenía que ser un miedo masculino, porque cuando las mujeres tenemos que hacer doble o triple jornada de trabajo, cuando tenemos la oportunidad de invertir nuestro tiempo para escribir, no tenemos miedo ni tenemos presión. Tenemos que volcarlo todo en ese momento porque sabemos que puedes tardar una semana, y en mi caso vino una pandemia, para poder escribir, ¿no? Entonces, yo tenía planeado, tenía un plan todo maravilloso de que iba a escribir Ceniza en la Boca empezando 2020 y la iba a terminar en junio, y nos vino la pandemia y, por supuesto, no terminé absolutamente nada. Entonces, yo no tenía miedo. Yo lo que tenía era una necesidad enorme de aprovecharme de que la gente me veía como escritora, que no es poca cosa. No estoy hablando de violencia de poder. No es poca cosa que en el espacio público la gente te mire como escritora. Es una cosa que conozco colegas talentosísimas que lo están esperando y no les ha llegado ese momento, ¿no? Y de pronto a mí se me dio, digamos, de una forma de mucha suerte. No voy a ser humilde diciendo que no es por talento, que el libro no está tan bien, etcétera, pero estoy diciendo que fueron muchos astros coordinándose para que esta cosa pasara, ¿no? Y entonces yo lo que necesitaba era aprovechar ese momento y decir, ahora que me consideran escritora, ahora sé que hay lectoras, ¿qué voy a hacer con esto? Con mi trabajo y con el gozo de escribir, ¿no? Por eso yo empiezo por lo último, porque yo pensaba, si hay personas que se sienten apabulladas por esto, es que probablemente no es una necesidad que tienen que alcanzar. Y yo en ese momento, cuando tenía que escribir Ceniza en la Boca, era una necesidad, no solo como escritora, sino porque sabía que podía tener la oportunidad de empezar a generar economía y, por ende, autonomía personal con mi trabajo. Y eso no me daba miedo, al contrario, yo quería hacerlo, ¿no? Pero sé que es en tanto mi condición de mujer latinoamericana, etcétera. Lo entiendo perfectamente. Y luego me voy como a la construcción de la literatura, de las novelas. A mí me interesa, y tú decías al inicio de esta pregunta, una palabra que yo dije, personajes. No sé si dijiste personajes, y yo en mi cabeza dije, son personajes, ¿no? Estas personajes las construí justamente tratando de entender cómo el lenguaje, a mí como persona, me puede ayudar a crear seres que no existen, tan complejos que se sientan humanos, porque no son humanas. No existen en la realidad, pero mi trabajo como escritora, el reto que yo me pongo es cómo logro que la palabra, el enunciado, el párrafo me permita ir configurando personajes que se sientan que son humanas. Y para mí eso es lo que realmente me emociona, tener la capacidad de decir, bueno, ya entendí que Marx dice esto, o ya entendí que Dickens habla del suicidio, ya entendí las relaciones de poder en las finanzas, ya entendí lo que significa la ficción de las bolsas económicas, ¿no? Ya entendí todas estas cosas. ¿Cómo hago que todas estas ficciones que nos han construido para tener un poder sobre la humanidad se sientan tan reales como, y esta palabra me encanta que lo utilices, como si pudiéramos entender el lenguaje mediante los afectos, ¿no? Entonces, la construcción de mis personajes siempre están relacionadas con cómo puedo describir una escena o una anécdota rutinaria de lavarse el cabello o lo que sea, o de ir caminando por la calle, que siempre se sienta el palpitar de los afectos. Y yo creo que esa es una diferencia que estamos haciendo las escritoras actualmente, que hemos dejado de buscar el canon literario masculino porque sabemos que ahí no vamos a conseguir absolutamente nada, y estamos hablando con la palpitación del propio lenguaje que se nos reverbera en el cuerpo, que tenemos que decirlo así, el cuerpo nos ayuda a escribir, ¿no? Y cerraría diciendo una cosa que me parece importante como para hablar de violencia, opresión en la literatura. Estaba yo pensando justamente en estos días lo importante que es que yo tenga el micrófono en este momento, porque aunque yo no lo pensé así, ahora mismo Ceniza en la Boca, que le ha ido lo triple de bien que a Casas Vacías, lo cual ya es una cosa muy, muy loca, ha permitido discusiones, especialmente en España, que es en donde estoy viviendo, de una índole política muy importante por el momento tan difícil que estamos viviendo en España, ¿no? Y con la construcción de la otredad y de cómo las palabras están tomando una relevancia muy importante y cómo están haciendo que esas palabras pierdan significado. Y yo creo que, aunque no vamos a cambiar el mundo y una novela no va a cambiar el mundo, el lograr que dentro de los espacios públicos estemos conversando de lo que significa ser mujer, de los cuidados, del afecto, de migrar, del desarraigo, del dolor, del suicidio, de la autonomía, ya es como, bueno, algo estaremos haciendo bien las escritoras actualmente, ¿no?
Estamos escuchando a Brenda Navarro, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de, digamos, hay un elemento dentro de todos los que ella dice y escucharla, lo que pasa es que acá es donde se producen esos dos ámbitos. Mi misión es decirles, lo que ustedes están escuchando es algo invisible que no está en la escritura de Brenda Navarro. Esta persona que está hablando de las personajes y que está diciendo y que está hablando de un sistema opresivo, eso no está en las páginas que ustedes van a ir viendo porque van a escuchar, la verdad es que yo debo decir que las novelas de Brenda Navarro se escuchan. Más que se leen, tienen una sonoridad que uno puede inmediatamente sentir a la al humano que hay o la humana que está al otro lado. Cuando dice rápidamente, por ejemplo, la protagonista de Ceniza en la Boca, que ella, bueno, se dedica al aseo como buena inmigrante que llegó y tiene que estar haciendo el aseo en casas ajenas, trabajando todo el día. Comillas, pero seguía pedaleando y seguía. Eso había aprendido en España, a seguir, ni modo de no seguirle, pero le seguía y pedaleaba y quitaba la cochambre de las casas y lavaba calzones cagados y meados y limpiaba la cerveza que llevaba días pegadas en el piso y quitaba los pelos de la bañera y sacaba la comida podrida de los trastes que dejaba en la cocina, bla, bla, bla. Yo lo he leído horrible, porque cuando uno lo lee, uno escucha el mexicano. Pero la gracia que ella tiene acá es que cuando habla de estas primas, que son el grupo de estas mujeres que de los aseos que trabajan en hoteles, que todas inmigrantes, una es venezolana o colombiana y se la escucha. Uno está escuchando a esos seres humanos. Me gustaría saber de dónde está sacando, porque esas voces, esa sonoridad, ese canto que hace que tu literatura sea tan amable. Y tan dura, porque la verdad es que cuando tú dices que estos libros están causando impresión en España, es porque los españoles están viendo a las personas con las que se relacionan día a día, a esas inmigrantes que les están limpiando, que les están haciendo el aseo, pero las están escuchando, no leyendo.
Sí, me encanta que hagas esta pregunta porque es verdad que yo luego me lío con mi parte política combativa que me sale sola, ¿no? Pero me encanta que lo digas porque has dicho una palabra que yo tuve pensada siempre que estuve escribiendo Ceniza en la Boca, que era el canto. Yo recuerdo que empecé a escribirla pensando en una especie de revisitación, reconfiguración de Orfeo en siglo XXI en cuerpo de mujer, ¿no? Y entonces siempre lo tuve presente de que tenía que ser una novela con un canto triste, desafinado, que iba a contar justamente la historia de una persona que quiere rescatar a alguien del infierno, que lo cree que lo va a lograr y que al final no está en ella decidir lo que le va a pasar a esa persona, sino en la autonomía de decisión de quien se quiere quedar en el infierno y ese dolor que siente la protagonista y que lo va cantando a lo largo de los capítulos fue esencial para mí. Nunca lo perdí de vista, ¿no? Y entonces yo escribía y me leía y escuchaba y trataba de hacer estos subes, bajas constantemente. Y tenía un poco, ahí sí tenía un poco de miedo de que dijeran que estaba repitiéndome en la segunda voz de Casas Vacías. Y luego me di cuenta que estaba bien, que lo podían decir, que no me iba a afectar en absoluto, porque en realidad esa era la apuesta estética, esto que tú dices. La apuesta estética era tomar un lenguaje tan vivo, tan híbrido, que está sucediendo en las calles de España en este momento y que se le está ignorando, ¿no? Y que eso que yo trato de poner cuando habla justamente con las primas, y que además meto catalán y meto inglés, y, o sea, trato de meter todo lo que yo he escuchado en España como una apuesta estética del lenguaje. Este lenguaje que ustedes están negando porque están buscando el lenguaje neutro está sucediendo a pesar de ustedes, ¿no? A pesar de que ustedes nos quieren llenar de reglas gramaticales, esto se está viviendo y ustedes no lo están escuchando. Y me parecía una apuesta estética política, por supuesto, pero una estética que permitía ser mucho más amable por esto de que siempre estuve pensando que era una canción. Probablemente desafinada, probablemente no siempre increciendo, pero que era una canción dolorosa de una mujer que estaba recogiendo el lenguaje vivo latinoamericano, y eso para mí era importantísimo.
Eso es la descripción de lo que hace Brenda Navarro. Uy, ya por así que no nos queda nada, pero no puedo dejar de decir Diario del Dolor, de María Luisa Puga. Sí. Tú prologaste esto, me tocó la oportunidad, sí, de escucharte junto a Michelle Roche allí en Casa de América. Este dolor en cuerpo de mujer, o ese dolor que sencillamente toma los cuerpos, y que, bueno, y que también son parte, ¿no? De alguna manera yo veo cómo esa opresión, esa violencia de los cuerpos de las mujeres está también presente aquí. ¿Me podrías decir algo de este libro de María Luisa Puga?
Sí, sí. Diario, sí, es un libro que pertenece a la colección Vindictas, que es un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se está tratando de llevar a otros espacios como es España, donde tú lo encontraste. Y María Luisa Puga además es la representación clara de cómo una mujer talentosísima, con todos los elementos para ser recordada como una gran escritora, fue silenciada por el canon literario masculino. Y afortunadamente la UNAM, Socorro Venegas, que es la directora del proyecto, la está recuperando. Este libro específicamente me gusta mucho porque habla de dos cosas que a mí me atraviesan como persona, que son, como decíamos, el cuerpo, el cuidado, los afectos y el dolor, que yo creo que tanto que traté de ponerlo en el prólogo, pero en tanto escritora de literatura, soy férrea defensora de utilizar el dolor como motor para hablar de la vida misma, ¿no? Y el Diario del Dolor nos lo muestra en este caso específico con la enfermedad, pero para mí defender el dolor no como algo que tiene que ser triste o que tiene que ser femenino o que tiene que ser de etiqueta literatura femenina, es el motor de la literatura y del lenguaje. Cuando tú estás incómoda, cuando te duele algo, cuando no estás estable en el mundo, es cuando cambias, cuando tratas de encontrar las palabras adecuadas para expresarlo, y eso hace que el lenguaje crezca, se enriquezca, existan nuevas palabras, nuevos conceptos médicos incluso, y hace también que la humanidad se reconozca muchísimo más. No es en la felicidad en donde la condición humana se va a reconocer, es en el dolor. Y creo que por eso es tan importante este libro y es tan importante que sigamos combatiendo esto que nos dicen, ¿otra vez vas a hablar de dolor? Pues sí, querido, vamos a seguir hablando de dolor, porque el dolor es inherente incluso a ti, aunque no lo expreses, ¿no?
Navarro, muchas gracias por esta conversación aquí en Vuelan las Plumas. Esperamos que disfrutes de tu estadía acá en nuestro país.
Muchísimas gracias y me voy a ir hablando chileno porque así soy, me voy a ir hablando chileno. Muchísimas gracias por la conversación.
Y hasta aquí el programa en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, vayan a nuestra página web www.vuelalasplumas.cl. Y por supuesto también tenemos nuestro Instagram. Básicamente el Instagram es donde más publicamos. También Twitter, LinkedIn, de todo. Pero lo importante es que puedan ver desde las plataformas donde se ve con sonido, con audio, con todo. Muchas gracias de nuevo a todos quienes han hecho posible este programa en el día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.